Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta es una emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos que a ti y a nosotros nos apasionan. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches macabras.
Queremos tu participación en la multilínea 55-51-66-3405 y también a través de nuestra página www.radioformula.com.mx. Además, nos puedes escuchar en Spotify, La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Correcto, y también puedes participar con nosotros con otra vía de comunicación no menos importante. Se trata de nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones de la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hay muchas historias sobre figuras misteriosas que se aparecen en las carreteras. Muchas de ellas buscan hacer daño, pero otras son almas que únicamente quieren ayudar a las personas en peligro. Este es uno de los famosos casos de una aparición en Sonora, México. Un hombre que solía trabajar en un tráiler viajando por todo el país, un día tuvo que entrar en el estado precisamente de Sonora para entregar una carga. Solía viajar de noche porque de esa manera el tránsito era menor y conseguía llegar más rápido a su destino. Así fue como vivió una de las más sobrenaturales experiencias de su vida. Sucesos así son frecuentes dentro de las carreteras y muchas personas dicen que aún se puede ver a ese misterioso hombre caminar sobre la carretera pidiendo ayuda, pero nadie nota que se trata de un espíritu. Hoy te vamos a hablar y queremos que participes con espíritus en el camino. ¿Acaso almas perdidas?
Puede ser, realmente puede ser. Y no confundir con los fantasmas que de repente están manifestándose a través de una psicohuella. Aquí lo vamos a comentar, lo vamos a platicar. Y si tú gustas también mandarnos tu participación y hacerlo extensivo para todos, los que quieran contar un relato son bienvenidos. Así que adelante, la noche es joven.
Por supuesto, y vamos a iniciar en Texas, donde ya está listísima nuestra amiga que dijo, esta noche quiero contar relato. Adelante, Mirza, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo están, Gina y Nacho?
Muy bien, ¿y tú?
Amiga, bien.
Bien, también, estoy bien emocionada.
Ay, nosotros también de escucharte y poder platicar contigo, y además porque sabemos que tienes algo tétrico que contar.
Sí, bueno, pues ahí les va, tengo varios relatos, pero este es el más reciente y he tenido muchísimas ganas de contactarlos para poder contar esto. Bueno, pues esto fue hace 2 años, ¿ok?
Sí.
Por ahí en las fechas de noviembre. Había pasado ya el Día de Muertos y todo eso, entonces habíamos tenido en la mente, bueno, habíamos estado recordando muertitos entre mi esposo y yo, ¿verdad? Nuestros muertitos. Casi siempre a los fines de semana estamos trabajando en nuestra yarda, en nuestro patio. Uh-huh. Y pues esa vez no era la excepción, estuvimos trabajando toda la tarde y ya por ahí de las 9 de la noche nos sentamos a platicar en la yarda y nos estábamos tomando una cerveza, pero tranqui. Total, como a las 11 de la noche le digo yo a mi esposo, ¿sabes qué onda? Le dije, está frío. Le dije, vamos a meternos mejor. Dijo, no, pues si no, nos metimos. No te hago el cuento largo, nos metimos al comedor y estuvimos jugando baraja y platicando. Y todo bien, tranquilo, estábamos solos porque nuestros hijos estaban con sus otros papás. Total, no sé cómo, me lo juro, no sé cómo pasó el tiempo tan rápido que cuando yo volteé a ver el reloj, vi que eran las 3 de la mañana. Y yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Le dije, ya me voy a dormir, le dije, porque ya son las 3 de la mañana. Le dije, y a mí me da, siempre me ha dado como cosa, ¿verdad? O sea, andar despierta esta noche. Total, yo me metí y dijo mi esposo, voy a salir al coche de enfrente porque me voy a fumar un cigarro. Le dije, ah, está bien. Entonces, para que se den una idea, nuestra recámara tiene una ventana grande y da hacia el coche de enfrente. Entonces, mi esposo tiene el nivel de voz muy alto, o sea, él tiene el volumen muy alto, o sea, él está hablando normal, pero parece que grita, ¿verdad? Solo escucha.
Sí.
Y pues la ventana, total, yo estaba acostada, yo me vine, me preparé para acostarme y pues ya, pero de repente, no sé, empecé yo a escuchar que mi esposo empezó a hablar, como a platicar, ¿verdad? Entonces, para que se den una idea también, vivimos cerca del lago, entonces es muy oscuro aquí, hay mucho árbol, ¿verdad? Y aquí no se acostumbran las lámparas mercuriales. Total, nada más estaba el poquito de nuestro coche, ¿verdad? Y ya total empecé a escuchar, yo estaba acostada, pero no estaba dormida porque tenía el pendiente que se había salido de la fuma. Total, empiezo a escuchar que hable, oye, pero uh-huh. Era una plática muy amigable, como si fuera un amigo, ¿verdad? Entonces yo dije, ay, pues ¿qué pasaría? ¿Verdad? Dije, porque aquí cerca vive su hermana, entonces dije, a lo mejor su hermana pasó, paró y están platicando. Oye, pero yo no escuchaba la voz de la otra persona, yo nada más escuchaba la voz de mi esposo, pero bien emocionado que estaba hable. Dije, ay, pues ¿quién será? Y después cuando escuché la otra voz, dije, ya me dio pendiente, ¿verdad? Dije, no voy a ser un vago que ande ahí, ¿verdad? Y se paró y Manuel, pues ya dormido, pues no se va a dar cuenta, no sé, porque no andaba tomado, o sea, sí habíamos tomado, pero en lo que estoy hablando de 4 cervezas, o sea, no estaba borracho.
Sí.
Total, nunca escuché la voz y ya me quedé, hasta me senté y dije, ay, pues ¿qué? De repente, que estoy hablando que pasaron 10 minutos, de repente empezó mi esposo, Mirza, amor, ven. Y yo, ay, no, Raisa, yo no voy a salir. Ah, amor, ven. Y que no sé qué. Y total, yo dije, no voy a salir, Raisa, ya métete. Total, se mete él. Y se me para así, o sea, porque mi puerta está, o sea, de la entrada está luego nuestro cuarto. Entonces se mete y se me para a un lado de la cama y me dice, ya no está. Y dije, ¿quién? ¿Y con quién estabas hablando? Dijo, no, ya no está. Pero entiéndeme que tu lenguaje corporal era de un estrés y un susto horrible. O sea, estaba completamente erguido, así duro. Entonces yo me paré y lo agarré de los hombros y le dije, ¿qué tienes? ¿Quién? Dije, ¿quién no está? ¿Con quién estabas hablando? Dijo, es que no está, total. Lo agarré de la cabeza, de las dos, le puse mis manos en sus sienes y empecé a rezar, porque como te dije, eran ya las 3 de la mañana y hasta ahora el diablo anda suelto, total. Empecé a rezar, sí, y le dije, a ver, cálmate. Dije, cálmate, por favor. Terminé de rezar, lo abracé, le dije, ya, cálmate, o sea, métete a bañar, ¿verdad? Prepárate para dormir. Total, al otro día de la mañana, porque ya nos acostamos y yo me quedé rezando, me quedé dormida y en la mañana le digo, oye, ¿quién estaba hablando contigo? Dijo, mira, no sé, pero cuando yo levanté la vista, dijo, yo estaba fumando y se me cayó el encendedor. Me agaché a recoger el encendedor y cuando levanté la vista estaba un hombre parado enfrente de mí. Dijo, no le di la cara. Dije, ¿cómo no le vas a dar la cara?
Si tú Misa, nos vamos a quedar aquí por la pausa. Ya sabes que nos interrumpe el miedofón. Sí, mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Nos quedamos.
Ya está. Bueno, pues total, que en la mañana, ¿verdad? Te digo, le empecé a preguntar, dije, bueno, ¿y quién era? Y me dijo que se le cayó el encendedor, se agachó y cuando levantó la vista estaba una persona, un hombre. Dice que le vio nada más el pantalón de mezclilla y una camisa a rayas. Entonces le dije, pero ¿cómo no le vas a ver la cara, Gaisa, si estaba la luz prendida? Dijo, no le vi la cara. Dijo, pero estaba yo platicando muy a gusto. Le dije, ¿qué estabas platicando? Porque como estaba, él habla inglés, entonces estaba hablando en inglés y yo no le entendía, ¿verdad? Porque no sé por qué razón. La cosa es de que me dice, pero no sé quién era. Le dije, no, pues era el diablo. Le dije, porque ve la hora en la que estabas ahí afuera. Total, nunca supimos quién fue. Días después yo le dije, oye, ¿y si era tu hermano que te vino a visitar? Porque la plática era muy amena, era amigable. O sea, no estaba peleando, ¿verdad? Entonces, pues él tiene un hermano que falleció. Entonces le dije, ¿y si era tu hermano que te vino? Me dijo, no, eso no, porque él no cree en eso. Entonces dije, bueno, nada más te estoy diciendo que a veces nuestros seres queridos se preocupan, yo creo en eso, que vienen, te ven y todo bien, o sea, normal, sin porque sí se asustó, pero él se asustó cuando de repente volvió a alzar la vista y no estaba, ¿verdad? Entonces, pues, ahí está, ese es el relato, no supimos qué fue, pero sí supimos que, bueno, yo pienso que o era el diablo o era su hermano, porque aquí pues hay agua cerca y yo estoy con esa de que cuando hay agua cerca siempre pues hay cosillas malas. Tú sabes que el agua como que es conductor de esas energías malas y aparte la oscuridad y agrégale que mucho árbol, ay no, y ya, ese es mi relato.
Muy bien, amiga. Oye, pues realmente no ocurrió nada malo, solamente pues esa experiencia de no saber con quién estuvo platicando, ese es un gran misterio, mi amiga.
Ya sé, no, sí estuvo cañón porque cuando su cuerpo estaba en shock cuando él entró. O sea que yo me imagino que si era algo malo, porque como él entró fue de que se asustó, porque no era sorprendido, era susto, como que ven, o sea, ¿quién era? ¿Verdad? O sea, de que de repente ya no supo y era miedo lo que él sentía. Cuando yo recé, como que se relajó tantito, okay, me metí a bañar y todo eso, y él se quedó bien dormido. Pero pues bueno, quién sabe, solo Dios sabe qué sería ¿verdad? Y si fue el diablo, pues que se aleje de aquí, porque esta casa pertenece a Dios.
Eso es, amiga, eso es todo. Oye, pues bonita tu narración, me gustó cómo lo platicaste, y esperemos que no sea la última vez que charlamos, amiga.
Ay, no, cuando quieran, llámenme. Yo tengo cantidad de historias que... Tanto de que viví en el rancho de mis abuelos allá en Torreón, yo soy de Monterrey, Nuevo León. Okay. Ahí viví bastante cuando estábamos chiquillos. Y bueno, duendes, la llorona, el diablo, bueno, cantidad de cosas, porque mis abuelos tenían sembradío. Entonces su casa estaba en medio del puro sembradío, de elote, sandía, melón, todo eso. Y siempre nos andaban asustando ahí el señor el capitán sin cabeza. Bueno, cantidad, cuando quieran háblenme.
Ok, así lo vamos a hacer, Mirza. Queremos más experiencias, y si ya nos diste el punto a favor para que otra vez tengamos ese contacto, así lo haremos.
Así es.
Ay, muchas gracias. Hay pocas de su vida, pero yo todos los días los escucho en mi trabajo. Todos los días estoy escuchando todos los programas. ¿Ok?
No, okay, amable, gracias. Amiga.
De nada, cuídense. Qué gustazo escucharlos.
Igualmente.
Gracias. Mira, Mirza, muchos relatos que tiene, y vamos a hacer contacto con ella más seguido.
Claro, claro. Saludamos a todos los amigos que van llegando. A Darío Leal, bienvenido. El Rey Tavo también nos acompaña esta noche. Jorge Astudillo. Y también, por supuesto, está el Carlitos Olvera y mi querida Lucita Arellano, muy pendientes de todo lo que ocurre en esta transmisión. Saludo también a Raúl López. Hola, buenas noches. Saludos, amigo. Bienvenido.
Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Gina. Soy Tavo Jiménez. Míralo. Mando mensajes desde mi trabajo. Soy guardia de seguridad. Me la paso 24/7 aquí en el trabajo. Ahorita que veo lo del título de almas perdidas, almas atrapadas, perdón. Quiero contarles una historia que me pasó hace apenas hace como... tres meses, si no soy muy exagerado, sobre la casa en la que estamos habitando ahorita. A nosotros habitamos en una casa que la empresa nos da. Ella selecciona la casa y nosotros vamos a dormir ahí. Cuando llegamos, todo estaba tranquilo, sin problemas, pero después hubo una semana, dos semanas.
Que empezaron a pasar cosas extrañas, ¿Cómo que?
Después hubo una semana, dos semanas que empezaron cosas que nos asustaron. Por ejemplo, la primera fue que estábamos un día entre todos sentados con todos mis compañeros, estábamos platicando sobre lo paranormal, porque todos nuestros compañeros nos gusta hablar sobre eso. Entonces estábamos nosotros cuando un vaso de Coca-Cola de plástico salió volando de un lado, se cayó de la mesa y voló a un lado, y todos nos quedamos viendo del uno al otro si lo que habíamos visto era verdad. Pero nada más lo volteamos a ver y nos empezamos a reír, y pues ignoramos lo que pasó. De ahí al día siguiente, a mi compañero, como él estaba solito en la casa, dice que se metió a bañar y que escuchó que le abrieron la puerta de la cocina y la puerta del refri. Y cuando salió del baño, estaban abiertas las puertas de la cocina y el refri, las dos estaban abiertas. Y como él estaba solito, le dio miedo, y pues mejor se fue al cine, porque el cine nos queda menos enfrente. Se fue al cine, y de ahí ya vino en la noche y se acostó a dormir encerrado. Ese fue el segundo día. En el tercer día nos volvió a pasar lo mismo. Estaba ahí mi compañero y yo estaba en mi cuarto encerrado. Cuando él me habló, me fue a buscar para que yo comiera. Veníamos los dos platicando cuando vimos como una pasta de espagueti salió volando enfrente de nuestras narices, de la mesa, voló y cayó mero enfrente casi de nosotros, y nosotros nos empezamos a reír y nos quedamos pálidos porque era la segunda ocasión que nos pasaba. En la cuarta ocasión, eso ya no me pasó a mí, le pasó a un compañero que yo había salido ese día de la casa, de mi cuarto. Yo, como mantengo todo cerrado, pues yo cerré y me fui. Pero hice un compañero que pasó por el lado de afuera de la ventana, y que dice que donde pasó, él vio a una persona sentada en la hamaca donde yo me acuesto, y que dice que se le hizo raro porque yo había salido. y ya fue que él agarró, entró en, por si se quedó en shock, luego entró en razón y le fue a avisar a otro compañero y lo fue a buscar y le fue a decir que había alguien sentado en mi hamaca. Entonces abrieron la puerta, porque yo no lo he hecho seguro, abrieron la puerta y no había nada. Y ya me dijo, él dijo que era una sombra, era una persona pues oscura prácticamente, y que pensó que era yo. Luego de eso, pues tantas cosas que nos estaban pasando, investigamos y nos dijeron que había fallecido una señorita, una señora abuelita ya mayor de edad, pero que nunca le hicieron rosario, nunca pidieron por su alma, y pues su familia la dejó sola, y la vecina nos contó que ella murió solita ahí, pero que nadie la fue a velar, que nadie le hizo nada.
Qué triste.
Y nos dijo que pues nosotros hiciéramos eso para que pues ella pudiera descansar en paz. Hasta el día de hoy no lo hemos hecho. Se han calmado un poco las cosas, porque sí, pero aún así a veces se escucha como que golpean la puerta, como que tocan la puerta, que quieren entrar, abrir la puerta, o cosas así se siguen escuchando todavía hasta el día de hoy. Pero pues no hemos hecho lo que nos dijeron, pero aunque yo creo que sería lo más lógico, porque pues una persona que no descansa en paz pues no puede estar tranquila prácticamente, porque pues se siente dolorida y triste porque pues su familia la dejó ahí abandonada, y era una señora ya mayor de edad. Me contaron que ya tenía como sus 60, 70 años más o menos, la era una abuelita ya.
Sí.
Espero que puedan escuchar el audio bien, que tengan bonita noche, y si los estaré escuchando estoy en el vivo por cualquier cosa. Saludos. Vale.
Gracias, mi amigo, muy amable por tu historia, y pues te agradecemos que nos compartas, por supuesto. Y claro, bueno, esas cosas que de repente los abuelitos llegan a platicar, a veces pensamos que porque son de otra época, tal vez no tiene nada que ver con nuestra vida actual, pero si lo analizamos bien, al contrario, reafirma algunas teorías que tenemos.
Exacto, precisamente por eso, y todos los relatos que nos quieres contar esta noche, estamos esperándote, queremos tu participación, que es básica y fundamental de esta emisión.
Desde luego que sí. Gracias a mi amigo Héctor González, dice Gina y Nacho, sería bueno si pueden poner música de fondo de terror mientras que alguien narra sus anécdotas. Gracias. Sí, amigo, lo hemos hecho y lo hacemos en algunas ocasiones. Lo que pasa es que representa algo de conflicto, en el sentido de que a veces las llamadas no son muy claras como quisiéramos, y de repente se encima, baja, sube, y se convierte en algo pues difícil de entender en ocasiones. Pero gracias por tu recomendación, mi querido Héctor, te lo agradecemos bastante. Aquí está también ya mi amigo Malo, Gina, Marco López, bienvenido, bro.
A todos los amigos que están listos participando, agradecemos también el hecho de estar aquí presentes, que eso dice mucho. Y mira, esta noche nos tocó.
Órale, pues bien. Saludo a mi amiga Elizabeth Medina, dice saludos de su amiga desde Utah. Órale, Eli, saludos, hermana. También a Lady Búho, dice aquí estamos muy bien presentes, dice mi querida Lady Búho. Muchísimas gracias, mi amiga. Gracias por tu participación en este programa. Como todas las noches, ¿verdad, mi querida amiga? Vengador del Futuro, buenas noches, familia. Y Rodolfo Contreras, desde México, Iztapalapa.
Sobre todo porque estamos pidiendo a todos los amigos que hayan tenido una experiencia en carretera, se reporten y nos digan. Yo mientras manejaba mi automóvil, mi camión, autobús, lo que sea, que hayan tenido alguna experiencia de tipo sobrenatural, que se reporten conmigo.
Desde luego, bueno, hasta taxistas. El otro día tomé un transporte, un taxi de esos del aeropuerto, y me iba platicando que lo mandaron de Ciudad de México a Cancún a dejar a una persona, y las serie de experiencias que tuvo que vivir en ese trayecto estaban espeluznantes, ¿eh?
Así es. Y bueno, estamos también con más audios. Nos tenemos que ir a una pausa, pero ¿qué te parece que mientras regresamos, tú danos también tu opinión acerca de esto que sucede en las carreteras? En realidad se tratarán de espíritus atrapados, de almas en pena que salen a buscar ayuda para salvar a quien se encuentran. ¿Será o no será? El Miedo Phone, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, buenas noches. Me gustaría compartirles algo que me pasaba con la amiga de la mamá de un ex. Esta señora leía las cartas y hacía radiomancias con cuarzos. Entonces una vez estaba haciendo una lectura de radiomancia con uno de los cuarzos y me pidió que se lo pasara, y me acuerdo que era un cuarzo medio transparente, y en cuanto yo toqué el cuarzo, se hizo negro, o sea, se hizo completamente negro. Y también pasaba que cuando yo llegaba a esa casa y ella estaba en sus lecturas de cartas y eso, me decía que ya no podía leer las cartas porque yo había llegado. Y siempre que tenían velas y eso, y en cuanto yo entraba o se apagaba, la lumbre de la vela se iba hacia la dirección donde yo estaba. Nunca me dijo por qué o qué era lo que sucedía, pero sí me pasó varias veces. Al hecho de que cuando yo iba a ver a esa ex y ellas estaban ahí, pues de plano no entraban, nos íbamos a dar la vuelta al parque o cosas así. Saludos, gracias.
Ya tenemos en la línea Ariadna, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Buenas noches, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde la ciudad de Morelia.
Morelia, Michoacán, se hace presente con Ariadna. ¿Qué nos vas a platicar?
Bueno, ayer, de hecho, me marqué, pero se cortó la llamada. ¿Qué? Y pues apenas iba a empezar con el relato, nos quedamos a media.
Qué bueno que hoy parece que todo está en orden, y entonces vamos a escucharte, Ariadna.
Bueno, el relato, bueno, son experiencias más que nada que han sucedido en la casa de mi abuela. Es un pueblo que se llama Santana Maya, aquí mismo en Michoacán. Y pues esta casa ya tiene, creo que fácil, 90 años. Y sí, pues han pasado muchas cosas bastante, pues, raras y, pues, hasta de miedo. Y pues empezaré por, bueno, mi abuela hace un año falleció y desde entonces mi mamá es la que ha visto como una nube que la traspasa y anda así como si fuera neblina. Pero dice pues que no, ella no le da miedo. Y, cuando yo viví aquí, yo estuve viviendo aquí un tiempo, pues los baños están un poco retirados, entonces yo a lo lejos veía que se movían las mecedoras, escuchaba pasos. De hecho tenía antes un perrito y todas las noches estaba ladre y ladre como si lo estuvieran correteando, y yo otra vez regresaba y el perro pues como si le estuvieran haciendo daño, pues yo salía y pues no era nada. Y esa misma noche escuchamos lo que es en la calle, que una niña le estaba hablando. El perro, pues, él se llamaba Whisky, y le decía, Whisky, pues 2, 3 de la mañana, pues una niña en la calle. Estaba bastante raro.
Oye, pues, ¿y esta nubecita, sí, que dices que se aparecía, ajá, era exactamente nada más en un lugar o por cualquier lugar de la casa?
De hecho, cuando viene la mamá aquí de visita, ella la ve, y su hermana, que es mi tía, la ha visto también, y dice, mamá, si yo cuando me voy a Morelia, la nube me sigue, o sea, esa, pero sí que no le da miedo, o sea, bueno, yo sí lo vería, pues yo creo que sí que da miedo, pero dice, pues que mi mamá tiene así que tranquilidad, pero sí. De hecho, pues tiene como unos 5 meses que pasó esto.
O sea, fue
inclusive mis sobrinos.
Sí.
¿Mandé?
No, adelante, adelante.
Mis sobrinos, bueno, el más chiquito, señala mucho que ve a un viejito. De hecho, pues aquí en Michoacán es la danza de los viejitos, la tradición. Y dice, es que es, y hace la imita como si fuera un viejito de los que bailan, y dice, es que ahí yo veo ese viejito ahí, pero pues así como que pues, aquí no hay nadie. Entonces, mi abuelo ya tiene años que falleció, pero él lo describe como si tuviera un sombrero y un bastón, pero pues sí, él usaba esas vestimentas.
Fíjate
y
que
me aumenta, ¿sí?
Me llama la atención, ¿cómo dices que a partir de hace 5 meses es cuando se ha intensificado? ¿Pasó algo en particular? Porque al inicio comentabas que esta casa pues ya es antigua, tiene alrededor de 90 años. Entonces, ¿hubo algo que detonara estas presencias a partir de hace 5 meses?
Sí, mi abuela de hecho falleció en enero del año pasado. Entonces, después de ahí pasaron 5 meses y ella empezó a notar eso, que era pues como una nubecita, y dijimos la misma familia que pues pudo haber sido algún problema de vista, porque pues no, pero pues, dicen, no, sí, de hecho, pues no la creíamos hasta que mi tía fue la que también lo vio. De hecho, fueron 2 tías que lo vieron. Y pues hay veces que dice que llegando a Morelia llega a ver esa nubecita, pero pues sí, así yo la persona no, nunca la he visto, nada bien ellas, mi mamá y sus hermanas.
Vaya, pues entonces
sí, de hecho sí, son bastantes cosas raras. De hecho, mi tía dice que en la noche escuchaba como le arañaran la puerta, pensando que era, pues no sé, un perrito, un gato, pero pues, no tienen. O un gato que se saltó de otra casa, pero la barra es muy alta, entonces pues no había pues motivo. Pero sí, o sea, como si alguien se quisiera meter, pero luego ella pensó, y ya se metieron a la casa a robar, pero pues ella se armó de valor y salió, y nada.
Vaya, y entonces, ¿esto a ti te da miedo o sí puedes estar ahí en ese lugar?
A veces, sí, es en ratos nada más.
Y es que, sí, ¿cómo falleció tu abuelita? Ratos, o sea,
no, pues fue...
¿Muerte natural?
Sí, pero de hecho yo a veces me quedo en su cuarto a dormir y siento una tranquilidad, pero si yo me voy a la parte de arriba, yo siento como que... es el ambiente muy pesado, de hecho, pero nada más en la planta alta. Entonces, en una ocasión se me subió pues, el dichoso muerto. Entonces sentía como que alguien se me venía acomodando y dije, no, pues uno de los perritos que ella tiene, pero no. Yo nada más cerré los ojos y la verdad empecé a decir groserías así en mi mente y me quedé dormida. Y pues yo lo conté después, pero nadie me creyó. Así como que, no. Pero sí se siente mucho el ambiente pesado aquí.
Claro, pues es importante que ustedes tomen cartas en el asunto, que lo tomen ya bastante serio, porque cuando ya empiezas a sentir el ambiente enrarecido, significa que algo extraño está ocurriendo, algo no normal, no común. En ese sentido, ¿han tomado cartas en el asunto, pero ya de forma seria?
De hecho vino un padre a bendecir la casa. Ajá. Pero pues como que se dieron un ratito todo eso, pero otra vez, entonces como que son por lapsos, 2-3 meses. De hecho yo aquí las veces que he estado aquí pues sí siento como que alguien me está viendo o alguien está atrás de mí, inclusive como le comento a mi sobrino, pues se le queda viendo mucho así una esquina de la pared. Le digo, ¿qué estás viendo? Y dice, no, más me señala, pero pues no, hay veces que se me dice, pues es un viejito. Y así como que, bueno, vámonos. Pero siempre es en la parte de arriba.
Sí,
es en la parte de arriba. Y sí, pues sí, está acá en esta casa, pues. Bueno, se han pasado varias cosas, pero sí. Ya en este caso mi tío me dijo, pues que se la subió el maestro, que ha sentido pues cosas muy muy feas, pero no sé, no nos quiere contar, pero se le subió el muerto. Pero yo creo que todos los que han venido a esta casa sí dicen, ay, es que sí, se siente el ambiente pesado, de hecho sí. Ya uno ya se oscurece y vámonos a la cama, a ver, porque sí, se siente, de hecho, en la noche se escucha que están en la cocina, como estuvieran lavando trastes, se escucha que recorren las sillas, eso es muy común. Sí. Pero pues dicen que las casas, las sillas viejas guardan sonido, pero yo sí tengo mis dudas. Okay. Y así es, y así, de hecho, pues, en casa de mis tías abuelas todavía viven, es lo mismo, o sea, ya también dicen que, de hecho, su casa, uh-huh, uno de los cuartos lo usan para velar a los difuntos de ahí, de conocidos.
Sí. O sea, ya tienen de cajón una habitación para solo los velorios, ¿no?
Para, sí, entonces en ese cuarto, pues, de hecho, ahí la gente invita y se duerme, y dice, no, o sea, desde esta tradición de años, o sea, de hecho, falleció, bueno, mi abuela cuando falleció, se veló aquí en esta casa también, y otra tía abuela fue en esa casa donde han velado a varias personas, de hecho, pues tienen acondicionado, pero sí hay una cama en donde alguien se queda ahí.
Ok, y ahí, Ariadna,
esa casa,
¿me permites un segundito? Ariadna, ¿sí? ¿Me permites un segundito, sí, para hacer un corte? No te vayas, por favor, y ahorita regresamos contigo.
Sí, está muy bien.
El Miedofón está listo. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
Situaciones insólitas que en ocasiones, pues aquí hemos tenido muchos testimonios de personas que viven o tienen familiares con una casa en la que espantan. A uno de los casos, en ese cuando fallece una persona, resulta que después de ese momento empiezan a escuchar ruidos, a ver sombras, y hoy estamos platicando con Ariadna, precisamente, que nos relata sobre la casa de su abuelita.
Ariadna, ¿estás ahí?
Sí.
Ok.
Bueno, pues ya para terminar, porque pues todavía hay gente queriendo dar sus relatos. Bueno, mi padre falleció hace 4 años.
Sí.
Después de que él falleció, yo siento que fue a despedirse de mí porque ya era tarde.
Sí.
Y le cambiaban la televisión de canal y luego después me la pagaron. Y de hecho, inclusive yo tenía, bueno, tengo un gato, y el gato estaba muy atento como viendo algo. Entonces dije, bueno, voy a ser mi papá. Entonces volví a prender la tele y sí, me la volvieron a apagar. Y yo en mi mente dije, papá, pues si eres okay, tú, vete a descansar, ya no perteneces aquí. No me dio miedo, o sea, me dio más bien, pues me entró mucha curiosidad y pues bueno, así que lo despedí. Estuviera bien en cualquier parte donde esté, y pues sí, de hecho se dio todo eso, pero sí escuchaba yo que, de hecho hasta yo olía su olor de él, y escuchaba cuando él entraba a la casa y todo, en esa misma noche, y lo que sí noté mucho es que el gato estaba muy atento, pero más no se hizo, no, ahora sí que no gruñó, más bien él estuvo atento, como si estuviera viendo algo. Entonces yo lo que sí noté fue su olor de él, o sea, su, así que su perfume pues de él, yo en esa noche yo lo olí, y esa vez yo estuve sola pues en la casa, no había nadie porque todos se fueron a, bueno, mi mamá tuvo que salir fuera, de hecho sí, acá en Santa Ana Maya, donde es mi mamá, entonces yo por motivos de trabajo no pude ir y me quedé ahí sola, y pues ahora sí que eso fue lo que a mí me pasó en lo personal.
Sí.
De hecho, pues sí, lo he soñado mucho y todo, pero pues sí, de ahí no ha pasado, ya no, bueno, todo cosas raras.
Muy bien, Ariadna, pues te agradecemos mucho que nos hayas compartido esto y de verdad deseo que todo se mejore. me llamó mucho la atención la situación esta de que hasta tienen una habitación destinada para los sepelios, ¿no? Para los velorios.
Para velar, sí, para velar a la gente. Es que como aquí es un pueblo, entonces como aquí nada más se dedican a vender las cajas y no hay como un lugar especial para velar a los difuntos. Entonces pues mis tías ya tendrán como unos 50 años haciendo, ahora sí que teniendo pues esa costumbre de ir a velar a los muertos. De hecho, pues la casa es muy grande y pues ahora sí que pues ahí cabe bastante gente, les dan su café, o sea, los atienden como si en realidad fuera una funeraria, pero pues ellas no cobran, o sea, entre la gente se coopera. Pero sí, es muy secreto a la gente que yo les platico eso, se quedan como que, ah, sí, en la casa de tus tías hacen eso. Le digo, sí. Pues ahora sí que pues, bueno, para aquí a la gente es normal, pero sí, a la gente que yo se lo cuento, pues sí, les parece muy extraño.
Claro.
Y inclusive, pues en esa casa han pasado muchas cosas.
Sí.
Pero yo sí, de ahí yo no me quedo a dormir, pero sí, sí me han contado mis primos que han visto también cosillas, pero bueno, ya les preguntaré a ellos con más calma y les contaré
claro. La
próxima vez esos relatos, porque aquí tienen mi tía tiene bastantes relatos, entonces sí son muy interesantes. Es una persona de 91 años.
Sí.
Entonces, sí.
Pues
tiene mucho que contar.
Sí, claro, ya lo creo, la experiencia siempre cuenta demasiado y por supuesto vale la pena escucharlos. Me va a dar mucho gusto que en otra ocasión nos pongamos en contacto contigo y tal vez nos relates algo más o inclusive que nos comuniques con tu tía, ¿no?
Sí, de hecho planeo visitarla y la voy a poner al aire porque ella sí cuenta las historias bastante agradables.
Ok, bueno, pues muchísimas gracias, que tengas excelente noche.
Sí, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
¿Cómo estás, Fernando?
Bien,
¿y listo, Jackie, para escuchar esa experiencia que tienes que compartir?
Pues en realidad no fue una experiencia mía, fue de un amigo.
Sí.
Que tiene como unos 2 años.
Sí.
Eso que estábamos reunidos todos en una fiesta. Y él empezó a actuar así muy raro. Nos empezó a decir de cosas, pero yo y los demás pensamos que era jugando.
¿A insultar?
Ajá. Y ya nos tomamos así como de loco. Todos ya seguimos a muchas cosas. Y una de esas nos dice a mí y a otro amigo que lo fuéramos a ver al espejo. Y dijimos que para qué. Y nos dijo, pues ¿qué viene en el espejo? Y le digo, pues te vamos a ti, es tu reflejo. Y me dice, no, tan mal, no soy yo. Y dijimos, pues ¿cómo no? Si te estamos viendo, estás ahí, estás en tu reflejo. Y me dice, no soy yo. Mírame bien, Fernanda, que digas, no, eres tú. Y entonces pasó y se quedó ahí viéndose mismo en el espejo. Entonces pasó esa situación. La otra fue, era 24 de diciembre, y estábamos igual todos. Entonces, pues ya pasó, cada quien se fue despidiendo, se fueron a sus casas, y él y otros amigos se quedaron, estaban platicando. Entonces dice que este chavo te dijo que se estaba quedando sin vista, que no miraba nada. Entonces le dijo, ¿cómo que no ves? No, estoy aquí contigo. Dice, no veo. Y en eso dice que le cambió su voz, que le dice, ya no está contigo, soy yo. Y hizo una caravana y le dijo que era Salomón, no sé qué, pero así con una voz rara y hizo una caravana. Entonces él bajó corriendo.
O sea, como que se transformó.
Ajá, algo se le metió, no sé.
Sí.
Un espíritu, quién sabe.
¿No estaría bromeando?
No estaría bromeando. Él no es así, es muy tranquilo.
Ajá.
y se le metió eso. Entonces fue la segunda vez que nos impactamos todos y me la contaron a mí también y me quedé así, no, ¿cómo? Y la tercera ocasión fue cuando estaban en su casa normal, estaba él, su mamá, su papá, su familia y sus hermanos. Entonces me contaron que igual estaban platicando así, cenando todos, y se puso igual de violento a, o sea, insultar a su familia, y que de repente igual se levantó, miró a su papá y le dijo, ya no está con ustedes. Igual hizo una caravana y le dijo que era Salomón, pero no recuerdo cuál era el otro nombre, y que se puso muy muy agresivo a querer pegarles y todo eso. Entonces pues, empezaron a hablar a sus tíos y ahí la familia que estaba ahí. Y entre primos, papá y sus tíos, lo empezaron a agarrar porque no podían con él y decían cosas en otro idioma, algo así. Y lo amarraron porque no podían con él. Y eran como 8 personas y no podían con él.
Sí. Sí, pues cuando hay una posesión, que esto pareciera tener el cuadro por lo que tú mencionas, de cambio de voz, hablar en lenguas o idiomas desconocidos completamente para ellos, y otro más, esto que le llaman una crisis de titanismo, justamente es cuando sacan una fuerza desde muy adentro de ellos, y es una fuerza descomunal que no los pueden controlar.
Sí, la verdad sí fue como algo muy impactante, ¿no? Lo que a mí me dijo y lo que los demás vieron.
Pero esta persona no te comentó si él hizo algún pacto, alguna invocación, si leyó algún libro oscuro o algo que tuviera un antecedente, una explicación a lo que le sucedía.
Pues eso sí no sé, pero sí, luego sí como que te saca de onda porque quieres hablar de cosas de la muerte o...
¿Actualmente lo sigues viendo?
Sí, todavía lo sigo viendo, digo, con él y todo, pero sí, de repente se portaba bien, de repente, sí, como que, no sé, se le mete algo y empieza a decir cosas y habla de la historia y de Satanás, todas esas cosas.
Uh-huh. ¿Él es practicante de alguna...
¿Algún culto? ¿De alguna secta o algo?
No creo, porque se ve muy normal, pero así de repente le digo que sí, empezó a platicar eso y con lo que le pasó también nos quedamos así como...
Bueno, pues esperemos que pronto salga de este problema que tiene, porque me imagino que su familia ya lo detectó como un problema, porque estas cosas no se ocultan, surgen en el momento menos esperado. Inclusive hay personas que les ha ocurrido cuando van a misa o van a un servicio religioso, empiezan ahí a manifestarse todos los demonios que a veces traen dentro de las personas y su familia ni siquiera enterada. O sea, es algo que en un momento dado bota y ya no lo puedes ocultar, eso ya es inminente, necesitas un exorcismo o la ayuda de un experto, ¿no?
Sí, de hecho, también su mamá, como es creyente de la Santa Muerte, rezó, bueno, no sé, le oró a ella,
uh-huh.
Y así también pudo calmarse un poco, porque igual de repente le decimos, estábamos así en situaciones y empezaba a hacer eso, cambiaba su voz y decía que no veía y ya...
Pues muy bien, Fer, muy bien, en el sentido de que qué bueno que nos compartes esa experiencia. Te agradecemos que te hayas reportado. Vamos a seguir en contacto contigo y que tengas excelente noche.
Gracias, igualmente.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. En el resto de la República y Estados Unidos continuamos después de la pausa.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Estamos en esta emisión de Lo Insólito, Lo Sobrenatural. Bueno, ahora nos vamos con más experiencias. Tenemos aquí en la línea a Juan Cristóbal de Monterrey, Nuevo León. Juan, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Juan Cristóbal, ¿cómo estás? ¿Qué nos vas a platicar?
Oh, vaya, bueno, es que es la primera vez que marco y estoy un poquito nervioso.
No, hombre, pero, estás entre brothers.
Bueno, te quisiera contarles unas experiencias que estuve, bueno, vaya, estoy en la casa, bueno, la que ahora es mía, pero antes era de mis abuelos.
Sí.
¿Verdad? ¿Verdad cómo se llama? Bueno, mis abuelos tienen poco, que acaban de fallecer. Tienen, si se acaso, un mes. Pero, bueno, me están un poquito, bueno, están un poquito nerviosos aquí. De hecho, ahorita estoy aquí en la cocina y están las puertas abiertas, no puedo dormir. Pues por lo mismo de que hay mucha, bueno, hay un poco de actividad aquí mismo.
A ver, entonces, ¿tus abuelos acaban de fallecer hace cuánto tiempo?
Exactamente tienen 20, unos 20 días aproximadamente.
¿De qué manera fallecieron?
Bueno, mi abuelo falleció de una neumonía y mi abuela a la semana sola. Me imagino que por tristeza.
Exacto, eso pasa cuando tienen mucho tiempo juntos y se va uno y después el otro. ¿Tú crees que dejaron algún pendiente o por qué tú sientes que aún están ahí?
Bueno, a lo mejor creo que fue porque, bueno, fui yo un poco irresponsable, ¿verdad? Porque siempre me llamaba la atención. En realidad yo fui un hijo muy rebelde, pero pues ahorita que ya no están, ahora sí lo estoy sintiendo mucho más. Las puertas se abren, de repente, bueno, la alarma incluso de mi casa suena, pequeños detalles, las cosas se caen. Y estoy un poquito nervioso porque, bueno, tiene pocos días, pero ya es continuamente. Y bueno, y quise, dije, déjame marcar a ver si incluso aquí puedo encontrar yo.
¿Tú vivías con ellos?
Así es, de hecho, ellos me criaron.
¿Y los hacías enojar mucho, no los obedecías?
Pues claro que los hacía.
Bueno, ¿cuántos años tienes, Juan?
Tengo 30 años.
¿Y en este tiempo qué es lo más grave que les hiciste?
Bueno, ya ve que aquí en Monterrey casi no se hacen carnes asadas, nada de eso, ¿verdad? pues solamente que fue rebeldía, tomar, salir y todo eso, como ya eran personas grandes. Y pues sí. De hecho el último día cuando ellos ya se estaban yendo, pues yo estaba, se parece que ya estaban en una fiesta, porque yo pensaba que iban a salir bien, ¿verdad? Como uno piensa que siempre va a salir las cosas bien, ¿verdad? Pero pues ya ves que a veces pues pasan las cosas y de repente pues se fueron, inesperadamente.
Pero entonces, a ver, falleció primero tu abuelito, ¿no?
Así es.
Y después de unos días murió también tu abuelita.
Sí, exactamente 7 días.
¿Ella estaba sana? ¿Ella aparentemente estaba bien?
Exactamente, sana, o sea, como yo, son personas mayores, pero bien, o sea, hablaban, caminaban y todo perfectamente, simplemente se fue así.
Sí.
¿Cuántos años tenían?
79.
¿Los dos eran de la misma edad?
Sí.
Pues, fíjate, Juan, que aquí yo siento que también está jugando un papel, un factor importante. Yo siento que de acuerdo al comportamiento que tú tuviste con ellos y que incluso cuando ellos ya estaban al borde de la muerte, tú seguías en la fiesta, ahorita ya después que ellos no están, siento que tienes arrepentimiento. Siento que tú pudiste haberles dado más y que entonces ese mismo nerviosismo que tú tienes ahora es porque a lo mejor no puedes remediar lo que no hiciste en vida y entonces crees que ellos están ahí contigo. Entonces también no hay que sugestionarse en este sentido porque tú te sientes libre de toda culpa o sí, como te estoy diciendo, pudieras tener arrepentimiento de tu comportamiento hacia ellos.
La verdad sí tengo algo de arrepentimiento. Yo creo que aquí, lo quise expresar aquí para ver si podía encontrar ayuda, pero probablemente sí sea eso que siento arrepentimiento. Disculpen, pero sí estoy que soy un poquito nervioso porque yo sé que mucha gente me está escuchando.
Pero no te preocupes, estás hablando con amigos y nuestros seguidores también son muy comprensivos. O sea, entendemos que tienes un sentimiento de culpa y es lo que no te deja tranquilo. Pero, ¿quieres que te ayude?
Claro que sí.
Mira, te voy a decir una cosa. Tú no podrías haber hecho absolutamente nada porque tú no decides el momento en que alguien hace este gran viaje. Desafortunadamente, ellos eran tu consuelo, ellos eran tu refugio, ellos fueron tu soporte durante mucho tiempo, ellos te educaron, tú lo acabas de mencionar, por lo tanto, para ti eran importantes. Sin embargo, pues tú tuviste una vida, digámoslo, normal, una vida, cada quien tenemos diferente personalidad, y la tuya no era así como que muy aprensiva, no es así como estar en casa ayudándolos. Desafortunadamente, pues partieron y tú no estabas presente para despedirlos, tal vez como se merecían. Sin embargo, no puedes tú sentirte culpable porque tú no hiciste que se fueran. Vamos, es una decisión que toma Dios. ¿Ellos creían en Dios?
Claro que sí.
Sí creían en Dios. Entonces ahora debes sentir la tranquilidad de que en este momento ellos están cerca de Dios, porque si ellos pensaban, así como tú lo mencionas, en esta creencia, hay palabras específicas en donde pues la Biblia dice, ¿no? Que todo el que cree en Cristo no morirá, sino que al contrario, ¿no? Tendrá una vida eterna para todo aquel que cree en Cristo. Por lo tanto, tú no te debes sentir culpable, al contrario, tampoco debes sentirte triste. Por el contrario, sí, los vas a extrañar, obviamente sientes la necesidad de manifestarlo porque no lo hiciste en vida. Sin embargo, sí es importante que hagas oración. ¿Tú crees en Dios?
Claro que sí.
Ok, entonces haz una oración en donde tú encomiendes a Dios las almas de tus abuelitos para que ellos estén tranquilos, ellos estén en paz, que descansen y no te sientas como que si tú les hubieras quitado la vida, vamos, no sé cómo usar las palabras, ¿no?
Nacho, yo creo que debes tomarte un tiempo de hablar con ellos, este sentimiento que tú traes de llorar, de sacar todo lo que sientes que no les diste atención, que a lo mejor debiste tener otra actitud. Sin embargo, el pasado no lo podemos cambiar, entonces exprésales lo mucho que significaron para ti, lo mucho que los quisiste, que deseas que sigan ese camino. Diles que se vayan, si es que ellos se encuentran ahí todavía, porque a lo mejor tienen el pendiente de que tú, pues, te gusta la fiesta, la pachanga, y entonces a lo mejor pueden quedarse atados por ese pendiente contigo, porque además ellos fungieron como tus papás. Entonces, diles que tú vas a estar bien, que vas a estar en el camino correcto, que ellos sigan su camino de trascendencia, y les agradeces todo lo que hicieron por ti. De esta manera vas a hacer un ejercicio que te va a servir mucho, un ejercicio espiritual, para que ellos se vayan, si es que están ahí, y además para que tú te liberes de esa carga emocional que finalmente vas a ir cargando con el tiempo, y es mejor que ahorita que acaba de suceder, te liberes.
Claro que sí. Vaya, la verdad, muchas gracias por todo, por sus palabras que me brindan.
Y lo que queremos, Juan, también es que al pasar de los días te vuelvas a reportar con nosotros y nos platiques cómo te sientes. Somos una comunidad que, pues, aunque no nos conocemos físicamente, sabemos que tenemos un lazo muy importante y que somos amigos. Y en esta noche, esta oración va a ser para tus abuelitos. ¿Cómo se llamaban ellos?
Mi papá se llamaba Leonardo Mendoza Cruz y mi mamá se llamaba María Santos Hernández Guerrero.
Es Leonardo y Mari. Por supuesto, aquí ya estamos recibiendo comentarios y nos están dando estos emoticones de las manos de oración, y entonces ya sabes que estos amigos miedofan, peludomaníacos, todos, y aquí también en la cabina, somos muy unidos y queremos tener esa comunicación contigo.
Claro que sí, muchas gracias por sus palabras.
Al contrario, hasta que estés luego. Bien, ojalá que te haya servido de algo esto que te dijimos. Que pases muy buena noche y que descanses.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego, buenas noches. Pues ahí está, Gina, es que una vez más, imagínate perder a tus abuelitos en menos de una semana los dos.
que fueron como tus papás.
Que fueron como sus papás, que lo criaron. No sabemos cuál haya sido la razón por la que no estuvo con su mamá, sino que estuvo con sus abuelitos. Ya sabemos que en esto de las vidas, bueno, pueden ser diferentes los motivos, las razones por las que alguien se despega de su mamá, y los abuelitos siempre forman pues una especie de seguridad llena en donde se puede uno alojar cuando los tenemos y cuando ellos son comprensivos. Y obviamente este joven pues se sentía mal porque él está consciente de que pues le dio rienda suelta, ¿no?, a la parranda y todo. Sin embargo, pues sí es bueno arrepentirse y es bueno sentir lo que él manifestó, de que pues los extraña, ¿no? Y a final de cuentas sí siente culpabilidad porque sabe que no hizo lo correcto. Gina, vamos a hacer una pausa.
El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Continuamos con relatos y experiencias. Solo faltas tú.
Así es, dice aquí mi amigo Alejandro Figueroa. Nacho y Gina, ¿por qué no hacen un programa de barqueros o gente que vive o trabaja en el mar? Claro que sí, de marineros, ¿no? O sea, gente que se dedica a la pesca, o puede ser personal de la Marina Nacional, o puede ser alguien que simple y sencillamente utilizó uno de estos servicios y vivió algo espectacular, algo que jamás ha podido olvidar. Por supuesto que te estamos esperando. También, si tú nos estás escuchando, puedes proponer, así como lo hizo nuestro amigo Alejandro, y se lo agradezco. Sí, así. Lo agradezco bastante, sí.
Bueno, cuando viajaba por la carretera, un hombre se encontró con lo que después se enteraría que era el espíritu de uno de los hombres que fallecieron en este sitio. Durante todo el camino comenzó a platicar de forma natural con él, hasta que llegaron a cerca de Hermosillo. El hombre se bajó del camión y se despidió amablemente. El trailero lo siguió con la mirada y pudo darse cuenta entonces que el hombre caminaba por la orilla de una barranca. De pronto y sin miramientos, el hombre se tiró por esa barranca de una forma inesperada. Obviamente el trailero se asombró, imagínate esa escena, y asustado al mismo tiempo, se frenó de golpe y se regresó de inmediato para ayudarlo. Bajó por el acantilado, pero lo único que observó fue un coche en llamas que parecía haber caído recientemente. De inmediato se acercó porque escuchó a una mujer pedir ayuda. Se acercó un poquito más y justo cuando la sostenía, su brazo también se pudo ver que al lado de ella se encontraba el cuerpo de un hombre que había llevado en el autobús. En realidad, se trató del espíritu del hombre que salió a buscar ayuda para salvar a su esposa, que aún se encontraba en este plano físico.
Bueno, pues tal vez debió haberse deshecho de esos apegos. Sin embargo, pues eso no es algo que la gente lo piense, sobre todo cuando estamos hablando de trascender a otro plano. Esencialmente hay personas que ni siquiera creen que pase algo una vez que fallecemos. Hay personas que dicen, no, yo creo que cuando me muera, pues ya, hasta ahí llegó.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Jesús Felipe, de Ciudad Juárez, sí.
Ah, Chihuahua, qué bueno que estás aquí. ¿Qué nos quieres contar?
Híjole, pues estoy muy nervioso, pero primero, antes que nada, un saludo para usted y para el señor Ignacio.
Gracias, amigo, igualmente.
Y pues yo los escucho desde muchísimo tiempo atrás, desde cuando estaba el señor Juan Ramón Sáenz.
Excelente.
Nada más le voy a contar una experiencia que le sucedió a mi papá. Bueno, es que mi papá tenía como a la edad de 20 años. Se fue a viajar a la ciudad de Tlaxcala. Entonces conoció a un amigo que que iba en ese mismo carro y ¿cómo se llama? Pues tuvieron un accidente. No sé cómo me puedo yo explicar. Entonces pues en ese accidente que tuvieron, pues mi papá ayudó a bastante gente, ¿no? Ayudó, híjole, es que estoy muy nervioso.
No, ay, tranquilo, no estás con tus amigos.
Sí, estoy muy nerviosísimo. Bueno, y para no, pues para no hacerle tan larga la plática, una de las personas que iba ahí en ese carro tenía mucha energía negativa cargada, mm-hmm, bastante, ¿no?
Sí.
Que fue el que ocasionó que chocaran el carro este, ¿no? Bueno, pues a medida de eso, pues mi papá dice que recuerda que esa persona que iba en ese carro tenía un aspecto muy muy raro, un aspecto en la piel muy amarillento, muy muy amarillento, muy rojo, no sé cómo me podrías entender. De hecho, que cuando abordaron ese autobús, pues no se percataron pues de nada, ¿no? Era un señor que abordó el autobús y no sintieron nada raro. Pero al momento de que se fueron hacia su destino, pues ¿cómo se llama? Nada más sentían un ligero como apretón aquí así en el cuello, que no los dejaba respirar. Inclusive pues el conductor no se sentía muy bien, no se sentía así con la facilidad de manejar, ¿no? Y fue que perdió el control y se estrellaron. Pero a esta persona pues no le pasó nada, no nada, todos estaban heridos. Cuando mi papá empezó a ayudar a la demás gente.
Sí.
Y pues eso fue lo único que me acuerdo que me contó mi papá, Gina y Nacho. Gracias, sí, por escucharme. La verdad es la primera vez que marco al programa y me da muchos nervios y adelante y muchas bendiciones para los radioescuchas.
Gracias,
y para la mano peluda. Sí.
No debes ponerte gracias. Nervioso. Estás aquí, sí, entre, sí, amigos. Y además lo hiciste muy bien.
No, sí, sí. No. Ahí tengo otras experiencias más. Nomás que tome un poco más de valor, se las voy a contar.
Muy bien, amigo, no necesitas valor, lo único que necesitamos es confianza entre nosotros porque somos tus amigos, ¿eh?
Ok, le puedo mandar un saludo, señor Ignacio.
Claro, claro.
Un saludo para mi esposa Jennifer Martínez. Ajá. Cristina, que me acompaña ahorita en esta noche.
No, muy bien, pues un saludo también para ella de nuestra parte, para Jennifer, ¿verdad?
Sí.
Claro que sí, mi amigo. Pues Jesús, muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más.
Híjole, ¿qué le puedo explicar? ¿Qué le puedo explicar? Mire, mire, he querido contactar al maestro Eric Sohan.
Ajá.
Lo que pasa es que esto es breve, ¿no?
Sí.
Mire, yo tuve a un familiar, uh-huh, en paz descanse, una tía que falleció hace poco, hace como unos 4 meses.
Sí.
Sí. De hecho, ahorita me siento nervioso al hablar de ella porque, uh-huh, su muerte fue muy 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 sufrida, muy triste.
Oh.
Pero mire, lo que pasa es que ella fue al panteón, uh-huh, a dejarle flores a un familiar que también teníamos fallecido.
Sí.
Y desde en ese entonces ella se empezó a sentirse muy mal, empezó a bajar de peso, dejó de comer,
sí,
dejó de moverse. Yo fui con una persona,
sí,
que hace curaciones. Y lo único que nos pudo decir es que tenía una carga energética muy 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 pesada.
Uh-huh.
Ajá. Entonces, comentando con mi tía en vida, pues me platicó más a fondo que qué es lo que había pasado en el panteón.
Sí.
Y ella, a la hora de poner las flores en las, no sé cómo me podía explicar, en las vasijas,
uh-huh,
accidentalmente brotó agua de ahí, de las flores que estaban en la boca, y desde ahí se empezó a enfermar.
¿Le cayó en la boca?
Ajá, agua, oh, agua de panteón.
Sí, sí, sí.
Ajá.
Ok, entonces, amigo, ya entiendo. Y esa es tu curiosidad, sí, que le quieres preguntar al maestro Soham si es que en realidad tuvo algo que ver esa agua, porque aparte, híjole, es muy desagradable porque se apesta horrible esa agua, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es de los floreros que tienen ahí, ¿no?
Sí.
¡Ay, amigo!
Y en base a eso, uh-huh, nosotros la llevamos a varios médicos, la checaron, le hicieron varios estudios, la programaron para ciertas cosas y nunca dieron nada con ella.
O sea, no le encontraron ningún mal, no sabían qué tenía.
Ajá, no le detectaron, uh-huh, ningún mal, Nachito, nada.
Ok, muy bien, amigo, pues vamos a hacerle extensiva tu pregunta al maestro Soham. Ya de por sí es raro, fíjate que cuando tú empezaste a comentar que tu tía pues comenzó a bajar de peso, no tenía ganas de comer ni nada, es un síntoma de algún trabajo de brujería, pero pues entiendo yo que pudiera no ser el caso, ¿verdad? Ella no tenía enemigos o cosas así.
Es que mire, yo cuando la llevé con una señora que cura,
ajá,
describió a dos personas. Era, nada más me dijo que era una mujer y un hombre.
Ajá.
Pues nosotros no tenemos así la solvencia económica,
sí,
porque la señora cobra muy caro ese, ajá, tipo de trabajos.
Sí.
Ajá, entonces no soy muy creyente en eso, ¿verdad? Uh-huh. Pero una vez escuché en una de sus transmisiones,
sí,
que si no era nada de enfermedad ni de medicina, pues buscar por otro lado.
Claro.
Optamos por buscar a recurrir por ese lado de la santería. No sé si usted me puede entender.
Sí, desde luego que sí, mi amigo. Buscaron otra opción, ¿no? Fuera de la, sí, medicina. Sí, mi amigo, te entiendo.
Sí, Nachito.
Entonces, sí, la pregunta concreta que tú quisieras hacerle al maestro, ¿cuál sería?
Pues que quisiera darle el nombre de mi tía.
Ajá.
Para ver si no le hicieron algún trabajo.
Ok.
Ella se llama Perla Patricia Guerra Acevedo.
Ajá, en paz descanse, ¿verdad?
En paz descanse.
Vamos, sí, a hacer una cosa, los datos que me quieras enviar, mándamelos por el Miedofón, si es posible, mi amigo, y nosotros, ajá, se los hacemos llegar al maestro Soham.
Sí.
Ok.
Sí, ok, Nachito, sí. Muchísimas gracias.
Que estés muy bien.
Muchísimas gracias, Gina, sí, yo los escucho todos los sábados.
Gracias.
Yo trabajo aquí en Ciudad Juárez, en una maquila, los estoy escuchando.
Muy bien, perfecto.
Y fue la primera vez en hablarles y me siento muy nervioso.
Hombre, al contrario,
ya
mi
después
amigo,
de la primera vez, seguramente vamos a tener el contacto contigo muy pronto.
Ok, Gina, sí, muchísimas gracias, Nachito y Gina.
Que estés muy bien.
Igualmente, sí, mi amigo. Buenas noches.
Buenas noches.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Continuamos, Nacho. Estas experiencias realmente son escalofriantes, y ya tenemos también aquí a José Luis, que nos quiere compartir a todos los peludomaníacos esto que él ha vivido. José Luis, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Aquí nosotros listos para escucharte.
Bueno, mira, es algo que me está pasando. Voy a tratar de ser lo más breve posible.
Claro.
Empecé a tener algunos problemas en casa con mi pareja, bueno, mi expareja ahora. Se me hizo fácil recurrir con una persona para que me hiciera un trabajo de magia. Pero esta persona la contacté directamente en un mercado donde venden hierbas y productos medicinales naturistas. Pero ella me dice que trabaja a base de magia negra. Entonces, me dice las posibles consecuencias que hay de los hechos que pudieran ocurrir. Yo acepto, en un tiempo las cosas mejoran, pero aproximadamente hace como 20 días, estando yo acostado, estaba viendo precisamente en internet algunos relatos de terror. Un relato ya muy viejo que habla de la casona de Fidel. Le estaba lloviendo, me quedé dormido y en ese momento empecé a oler mucho a azufre. Me levanté y revisé llaves de gas, no sé, etcétera, no encontró nada. Después me recuesto y siento como si me respiran en la cara, literalmente. Me enderezo, no veo nada, pero alcanzo a sentir un aire muy helado. Y al día siguiente mi esposa toma la decisión de decirme que ya no quiere que iba más en esa casa.
A ver, José Luis, aquí para empezar, ¿por qué acudiste con esta persona? ¿Qué es lo que querías conseguir?
¿Qué es lo que yo quería conseguir? Bueno, pues que no tener problemas con mi esposa, porque peleábamos a diario por cualquier tontería. Cosas que tal vez se pudieran solucionar de alguna otra manera, pero estábamos cansados de hablar, estábamos fastidiados y yo en mi desesperación por tratar de hacer las cosas lo mejor posible, pues acudí ahí. Me advirtieron, no le creí tanto, pero esta persona era una persona cubana. Me dijo, ¿sabes qué? Yo trabajo con magia negra, hay consecuencias. Y yo dije que sí, pagué lo que me pidieron. Y como yo empecé a ver resultados, dije, sí, funcionó. Pero, les repito, dos semanas después de que acudo, más o menos, un tiempo después, empiezan a pasar todo lo contrario. O sea, no sé, les repito, un día antes empiezo a ver azufre, siento que me respiran en la cara, pero yo no dormía, estaba despierto. Cuando me enderezo, no veo nada, no me dio miedo, pero me paré y sentí un aire muy, muy helado. Mi esposa toma la decisión de un día para otro decirme que no me quiere ir ahí, que me vaya de la casa, que saque mis cosas. Tengo problemas en el trabajo, caí en el hospital el fin de semana pasado por apendicitis. Y afortunadamente no me operaron, entonces me empiezan a complicar mucho las cosas, el carro se me descompone también, y hace rato venía manejando sobre viaducto con dirección del aeropuerto hacia el sur, y se los juro que clarito sentí que alguien me estaba tocando la espalda, pero manejo solo, o sea, entonces la situación se ha puesto bastante difícil, y más que un relato hablo porque pido ayuda, o sea, necesito ayuda, no sé, ustedes son especialistas en el tema y quisiera saber si hay la posibilidad de revertir lo que hice, sobre todo porque estoy prendo a mi familia, es lo que más me interesa.
José Luis, ¿qué tipo de trabajo te hicieron?
Ah, pues fue un trabajo con una miel, no sé cómo le llaman ellos a la miel, una vela roja, una fotografía, y tenía que decir yo unas oraciones durante dos veces al día.
¿Tu esposa estaba enterada?
No, por supuesto que no. De hecho, todo esto lo hice fuera de mi casa precisamente para no tener un problema mayor. Me da resultado al día siguiente de que voy a esta sesión. Bueno, empiezo a dar resultados porque nos llevamos de maravilla. Pero, le repito, duró dos semanas tal vez. Y de un día para otro me dices que ya no te quiero aquí. Y le repito, quedo en el hospital, se me descompone el carro. O sea, problemas en el trabajo, pasaron muchas, muchas cosas. Pero, les repito, relaciono mucho con que durmiendo yo percibí un olor a azufre. Percibí que me respiraba en la cara y después percibí un aire muy, muy helado. De repente siento que me están observando. Actualmente duermo en mi carro en las noches porque trabajo en un sitio de taxis. Tengo otros dos taxis, entonces, bueno, es una alternativa trabajar día y noche. Pero en ocasiones me desformo, me formo una cuadra del sitio de trabajo, entonces siento que me hablan, siento que me están observando. En la tarde sentí que me venían tocando la espalda y yo volteaba por el espejo y no veía nada, pero Es una presencia incómoda todo el tiempo. Y de hecho siento una pesadez impresionante en la espalda.
Sí. Siento que ya, bueno, obvio, estás ya muy desesperado. Quieres recuperar a tu familia, quieres recuperar tu hogar. Yo pienso que le intentaste por el lado equivocado, porque eso solamente te dio resultado temporal. ¿Has pensado en alguna otra opción, alguna otra alternativa?
Pues, son 10 años de estar con mi esposa.
Ajá.
Yo la conozco, ella es profesionista, tiene un concepto muy distinto del que tengo yo de la vida, pero bueno, congeniamos en muchas cosas. Entonces, ahorita lo que yo he tratado de hacer es dejar las cosas en paz, no estarla hostigando, no estarla buscando, porque intenté días después de que nos dejamos y me corrió de la casa, y lo único que obtuve fue eso: déjame en paz, déjame sola, no te soporto, muchísimas cosas.
Sí.
Y son negativas, obviamente.
Está muy afectada la relación.
Así es, quizá sí, y siento que esto lo empeoró, o sea, no sé, ¿no? Entonces de verdad hablo para pedir ayuda, o sea, más que un relato de terror, vaya, necesito ayuda, ayuda profesionalmente, con ustedes son expertos en la materia.
Exacto, fíjate que cuando alguien se mete en cuestión de la brujería, el pago también lo hace de manera no solamente económica, sino también el hecho de lo que ahora estás viviendo. Sentir que te metiste en algo espiritual que es mucho más difícil de romper que si fuera algo físico. Entonces, para empezar, tú debes alejarte de querer hacer algo para revertir con brujería. No puedes meterte otra vez a hacer cualquier otro ritual para tratar de eliminar el que ya hiciste, porque lo que vas a hacer es irte enredando más y más. Si primero fue algo que te pidieron de miel, una vela y algunos elementos que si bien no se escucha muy difícil de hacer un trabajo, pues a lo mejor te vas a ir complicando. Entonces, para empezar, si ya tu convicción es que la brujería no te ayudó, entonces hay que alejarnos de la brujería para empezar, no hacer nada que tenga que ver con esto. ¿Tú eres creyente? ¿Profesas alguna religión?
No profeso ninguna religión y no soy creyente. Y la verdad es que, digo, se me haría, por mi parte, y yo lo considero hipócritamente ahora, tratar de acercarme a una situación así, porque de hecho al lavar mi carne las mañanas encontré muchísimo, pero muchísimo cabello donde yo manejo. Uh-huh. O sea, yo tengo el pelo corto, entonces el cabello era largo, eran marañas de cabello impresionantes. Lo único que hice fue sacarlos y echarles agua. No creo, entonces un compañero me vio, sabe algo más o una situación, y me dijo, ¿sabes qué? Échanos el nombre de Dios, pero yo no creo, entonces digo, no sé, estoy desesperado, la verdad.
Lo primero que te digo es no tratar de hacer una brujería para revertirla. Por otra parte, la sugestión juega un papel fundamental en este tipo de situaciones. Muchas veces la gente se ve afectada por dejar esta energía que los manipule y los sugestione en su vida, en su cuerpo, en su mente, y entonces empiecen a sentir estas presencias, a sentir que algo se está complicando mucho más. Entonces debe ser fuerte, enfrentar esta sugestión, que no te gane. Trata de visualizar que esta energía que te está afectando, como si se alejara, haz que tu poder interno haga que se vaya esta energía que te está atormentando, y trata de recordar y exaltar que tú eres muy importante, que tu fuerza vital y tu poder está en ti. Entonces, la fortaleza mental es muy importante. Trata de entender la causa que te orilló a hacer esto, es el tener tu matrimonio bien. Sin embargo, definitivamente hay que saber cuando los ciclos terminan y cerrarlo, pero ahorita lo importante es que te concentres en que tú debes estar bien, alejarte de este tipo de situaciones que no te van a traer más beneficio, porque ya lo comprobaste, y definitivamente te vamos a contactar también con uno de nuestros especialistas para que te pueda dar un apoyo. Puede ser incluso el maestro Eric Soham.
Claro.
Para que platiques con él.
Gracias, eso es lo que necesitaba, de verdad, porque O sea, le repito, de verdad, hay cosas que puedo tolerar y como usted no me sugestionó, pero de verdad a mí lo que me tiene, yo me arrepiento mucho, es perder a mi familia. O sea, son 10 años, sí. Mi esposa, tengo hijos, perdí casa, perdí todo, pero independientemente de los problemas que podíamos tener como matrimonio, lo que a mí me sorprendió que fue de un momento a otro, es decir, en la noche nos despedimos, descansa, el beso y lo que sea, y en la mañana siguiente dices que quiero que te vayas de la casa. Entonces digo, es algo que me sorprende, y realmente no he hecho nada malo como para tener un problema así, es decir, no hay infidelidades, no hay violencia, no hay golpes, o sea, vaya, es considerable que cualquier problema se pueda solucionar, claro. Pero la situación se me hizo muy sorprendente, de verdad.
Okay, José Luis, pues te agradecemos mucho y permítenos tantito, no te vayas.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Saludos, mi nombre es Elmer, hablo de Colorado Spring. Un saludo para todos. Yo les quiero contar que cuando andaba manejando en la carretera de Texas, me encontré con una bola de fuego, como a las 3:30 de la mañana. Fue muy asombroso verla. Tenía una llamarada de fuego que se veía desde la maleza y como yo iba solo, me quedé asombrado. Ya cuando regresaba de estacionarme, venía en la carretera con unos familiares y llegando casi aquí a Colorado, lo pude comentar, pero esto fue impresionante.
Oye, pues es que esas bolas de fuego, la verdad es que hay varias versiones. Una que nos habla de que pudiesen ser objetos voladores no identificados, traducido en otro, de otra forma, ovnis. Pero hay grandes diferencias con lo que también es conocido como las famosas brujas. Esos seres que aparentemente están aprovechando la energía y logran trasladarse de un sitio a otro. La gran diferencia, como ya lo hemos mencionado aquí varias veces, es que las brujas regularmente andan en la copa de los árboles. Vamos, tenemos llamada.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Jesús, estoy hablando de la ciudad de La Paz.
Bienvenido, qué gusto saludarte, ¿cómo estás, Jesús?
Bien, aquí trabajando. Me dedico a la seguridad privada.
Ah, qué bueno, Jesús, que te das un tiempo. ¿Y qué nos quieres comentar?
Pues le quería platicar algo que hace como unos cerca de 5 años me sucedió ahí en San José del Cabo.
Sí.
¿De qué se trata?
Lo que pasa es que, bueno, yo allá en Los Cabos viví 18 años y me dedicaba a la hotelería. Una ocasión, llegando a la casa, su casa,
sí.
Pues yo siempre acostumbro a sacar los botes de la basura en el momento en que veo que viene el carro de la basura, para no dejarla afuera y que no vayan los perros o los animales que vayan al tiradero. Yo procuro ser en el momento. Y escuché que venía por ahí el carro de la basura y saqué los botes y dije, bueno, aquí me siento, en lo que llegué al carro de la basura. Y ahí me estuve sentado en la cochera y sentaba en la sala, en la computadora, creo, haciendo unas tareas, algo. Estuve esperando que llegara el carro de la basura y pues no llegaba, pero ahí me quedé. De repente escucharon así como que venía alguien caminando.
Sí.
Como con sandalias, así cuando luego caminas y vas como chanqueando el guarache.
Sí.
Dije, escuché un paso, pero no se mira nadie. Bueno, es porque está oscuro. Dije, ahorita que pasé por aquí, por enfrente donde estoy, con la luz de la lámpara no voy a dar cuenta. Yo estaba sentado, le digo, ahí en la cochera. Uh-huh. Justo cuando iba pasando por el frente de donde yo estaba sentado,
sí.
Era una mujer, pues una mujer entre joven de adulta. Uh-huh. Algunos 42 años. O sea,
sí. O sea, ya madurita.
Sí, y ya al momento, justo al momento de ir pasando por el frente donde yo estaba, estaba ahí en la cochera.
Sí.
Caminó hacia donde yo estaba y se puso el frente recargando en el portón de ahí de la cochera. Me dijo, ¿qué haces? Yo, pues, me sorprendí porque no era de ahí de la cuadra, porque ahí nos conocemos todos. Y yo, pues,
sí.
Nada, regálame agua. Y lo primero que se me vino a la mente es que, no, no tengo. ¿No tienes agua? No, no tengo. Yo, así se me vino eso rápido a la mente porque, bueno, no vaya a ser que quiera distraerme.
Claro.
Porque ya se sacó el agua o alguna cosa traiga ahí, ya, no sé. Aparte que se me hizo desconocida.
Uh-huh.
Enfrente de donde está mi casa, su casa, le digo, yes. Hay un poblado que se llama Santa Anita, pero hay un monte de por medio para poder llegar al poblado. Uh-huh. Hay un arroyo y monte donde anda ganado y todo eso, pero se ve el alumbrado de todo lo que es el pueblo. Me dice, ¿en dónde queda Santa Anita? Allá atrás de usted, le dije, aquellos alumbrados que se miran allá. Allá es el pueblo de Santa Anita. Ah, ¿allá es? Sí, allá es. Bueno, voy para allá. Entonces, se fue cruzando por entre el monte, por entre las espinas, los árboles, las ramas, todo se fue. Y en eso mi hija se sale conmigo. ¿Con quién estás hablando, papá? Con esta señora, ¿no? ¿Cuál señora? ¿Esta que va ahí? ¿Cuál señora? ¿Esta que va ahí? ¿Cuál señora? ¿Cuál no hay nadie? No, es que ya no la alcanzaste a saberle porque parece como que se cruzó por ahí. No hay nadie, papá. Ya salió, pues ya entonces me hizo dudar, ¿no? Aparte de que, como le digo, toda una cosa tan de repente que te haya aparecido ahí.
Sí, ya lo creo.
Sí, ya no es que, ya no lo asimilaba. Ya cuando mi hija me confirma eso de que no era nadie, de que me estaba hablando, pero, ay, sí. El carro de la basura que todavía no pasa ni un... Bueno, ¿sabes qué? Voy a mejor meter los botes porque no vaya a ser que a lo mejor no pasa y la basura se queda ahí. No, pues rapidito metí los botes y los dejé en su lugar acá dentro de lo que era el patio de la casa y cerré, metí la camioneta, cerré. Pero me quedé con esa impresión, pues, de que no supe realmente quién era y por qué se dirigió conmigo a pedirme agua.
Finalmente tú fuiste como un canal por el cual él se quiso comunicar.
¿Perdón?
Fuiste como un canal.
Sí, es un arroyo por donde pasa mucha agua cuando hay tormentas acá en la Baja. Son cauces que por ahí corre el agua fuertísimo. Entonces, son grandes, los canales esos son grandes. Aparte, le digo, está todo el potrero donde sueltan el ganado y andan ahí campeándolo. Ya eran como las 10 de la noche en ese momento en que sucedió eso.
Sí.
Por eso era mi relato, nada más, así de sencillo y de rápido. Para comentárselo, a ver si por ahí tiene algún significado.
Hombre, amigo, pues muchísimas gracias por comentar esta experiencia. Y yo creo que, pues, no te lo explicas, nunca te lo vas a poder explicar. ¿Cómo es que hablaste con esta mujer? Tú la veías claramente y tu hijo no, ¿verdad?
Ajá.
Y además, otra cosa importante, que algo en ella te dio desconfianza, porque cuando te pidió agua, tú inmediatamente reaccionaste en defensa propia, es decir, no, algo raro hay aquí, mejor me reservo, y pues así se dieron las cosas, mi amigo.
Sí, la rechacé, y después también en otra ocasión me pasó algo similar, pero eso fue un poquito más temprano. Todavía apenas estaba como queriendo parvear, ¿no? Uh-huh. No se oscurecía mucho.
Sí.
Estaba yo ahí, precisamente ahí sentado, Y pasó también una jovencita así como tipo escolar, con su falda cuadrada, muy cortita, con sus tenis, su pelo así, pues peinado como una, ¿qué le gusta? Una como de preparatoria, algo así.
Ok.
Con, ajá, entonces me pasa por ahí, digo, me quedo mirando, ¿qué haces? No, nada, no, oye, ¿para dónde puedo llegar? Para el aeropuerto. Su casa
gracias.
Era a espaldas del aeropuerto de San José del Cabo.
Sí.
Es que era a espaldas, pero está difícil pasar por ahí.
Ajá.
Porque está el cerco, hay monta y todo.
Claro, hay que rodear.
Ah, sí, tiene que salir por lo que es la entrada, por donde debe ser. Y por aquí me puedo ir. Pues no creo, le dije, porque todo está tapado ahí. Bueno, dice, nos vemos. Y se va. Y volteo así y ya de repente ya no la encontré por ningún lado. No supe si de veras brincó por donde quería cruzar o se metió. Ya no supe de ella. Y dije, uy, qué raro. Ni siquiera está oscuro, que diga yo, no, porque perdió una oscuridad o algo. ¿A dónde ganaría? Y el vestuario no era, digo, era como un vestuario de una preparatoriana, de una estudiante de ese nivel.
Un adolescente tal vez, ¿verdad?
Ajá, sí, y ahorita pues ya realmente las personas que están en ese nivel de escuela, pues sí, ya se dicen diferente, ya no es tanto como seguir esa tradición del vestuario de antes.
Uh-huh.
Eso fue lo que relato también. Son relatos cortitos, pero
muchas gracias.
Acá en lo que es Los Cabos.
Pues mi querido Jesús, te agradecemos mucho, excelentes historias, y pues nos dejas pensando, ¿no? ¿Dónde se habrán metido, por una parte, la señora, la que contabas en tu primer relato, y esta jovencita, que también no deja de ser misterioso todo lo que nos platicaste? Amigo, que tengas una estupenda noche y espero que no sea la última vez que charlamos.
Muchísimas gracias, es la primera vez que marco para allá y tenía muchas ganas de
bien
comunicarme.
Ay, qué bueno que lo hiciste.
Yo los escucho todas las noches aquí en mi trabajo es nocturno y pues me entretengo mucho en eso, me gusta.
Muy bien, amigo, pues muchísimas gracias, te reitero nuestro agradecimiento.
Igualmente, saludos para usted, Nacho, y para Gina, y para todos los que escuchan el programa.
Gracias.
Okay, hasta luego, mi amigo.
Adiós.
Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Mucho que escuchar todavía. Te esperamos el día de mañana. Mientras tanto, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas experiencias. Descansa. Que tengas la mejor de las noches y, como decimos aquí, Cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.